Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa. Sí, donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de charlar de esos temas que dan miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán; Durango, Guadalajara, Guerrero; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes, Michoacán; también Huetamo, Hermosillo, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, Puebla; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Una práctica intrigante que permite a los individuos actuar como canales para mensajes provenientes de fuentes espirituales o del más allá es el proceso donde se escribe sin intención consciente, dejando que las palabras fluyan a través de estas personas de manera natural y sin interferencias. Esta forma de comunicación puede revelar mensajes de guías espirituales, entidades fallecidas e incluso seres de otras dimensiones. La experiencia de la escritura automática varía. Algunos entran en un estado de trance profundo, mientras que otros permanecen conscientes, pero permiten que las palabras emerjan sin intervención deliberada. Hoy, la escritura automática canalizando mensajes del más allá entre espíritus y letras.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Interesante, ¿verdad? Pues vamos a esperar a que tú también nos platiques todas tus experiencias y todas esas historias que seguramente nos van a estremecer.
Claro, y sobre todo queremos las experiencias que tú nos estás compartiendo y los relatos que quieres dar a conocer.
Soy César Ventura desde Italia.
¿Claro? Amigo.
Yo vengo de la República Dominicana.
Ok.
Pero como quien dice, crecí aquí, ¿no? Porque al final tengo más años aquí en Italia que lo que viví en mi país. Pero como quiera, no, el español no se me ha olvidado todavía.
Qué bueno, amigo.
Yo tengo una historia bien fea que me pasó, que no quería contarla porque me da hasta miedo.
¿Por qué?
Ahora mismo tengo 34 años y yo no duermo, tengo que dormir con una luz prendida en mi habitación, con una pequeña lamparita, porque fue bien feo lo que me sucedió. Cuando yo estaba pequeño tenía como unos 11, 12 años. Yo vivíamos en la casa, yo vivía con mi madre y mi padre y habían unos primos que mi tía se había ido para Puerto Rico y ellos se quedan con nosotros, ¿no? Era una casa bien grande y no sé qué pasó al lado de nosotros, y si yo no me acuerdo mal, de vivir un brujo, pero que ese brujo hacía sus cosas por su lado, que no tenía que ver nada con nosotros. Lo que pasaba era que prácticamente lo empezó en la cama nosotros acostados, que solo al principio lo sentí yo. Al principio yo duré casi un mes, dos meses, todos los días que la cama agarraba y la golpeaban por abajo, pero fuerte, dum 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 dum, la golpeaban fuerte. Yo estaba mal, y se lo decía a mi mamá, a mi papá, y ninguno me creían, ninguno de ellos me creían nada de lo que yo decía. Y los primos míos y mis hermanos que también estaban ahí, que vivía con nosotros ahí, una hermana mayor y otro menor. Después de eso pasó un mes, un mes y medio casi, empezaron ellos a sentir la cosa también. ¿Qué pasó? La cosa empezó a peorar, ya no era solo la cama, agarraban la sandalia, la chancleta, no sé cómo dicen ustedes allá, y empezaban a caminar con ellos, arrastrar, propio caminar, tran, tran. Sentía propio los pasos con la sandalia y la chancleta que les dejamos ahí. Teníamos un envase de plástico donde metíamos la ropa sucia, ¿no? Grande. Y eso agarraban y lo arrastraban en la casa entera. ¡Fum, fum, fum, fum! Mi mamá, después de ahí, se empezó a dar cuenta de todo eso, de todo eso que sucedía, y mi papá también. ¿Qué pasa? En una agarraron y estaban desbaratando todo, desbaratando todo propio, no fue que tiraron, desbarataron la cocina, los muebles que había en la cocina, no solo los platos, tiran todo para abajo, tiran todo. Había un estante que estaba la televisión, todo eso se cayó, todo se cayó. El problema era que en esos tiempos, como ya en México, no sé, se iba la luz y prendíamos con vela, con veladora, como dicen ustedes, vela. Esa era la luz que quedaba de noche, porque de noche siempre se iba la luz, nunca había luz, siempre al oscuro. Y esa es más de madrugada, que ahí es que asusta más la cosa. Cuando ellos se pararon, mi papá agarra, prende una vela y encuentra todo un desastre, la casa entera, toda, pero toda, como si hubiera entrado una persona y había desbaratado todo, propio todo roto. ¿Qué pasa? En ese momento nadie se dio cuenta de una cosa, que tampoco nosotros la vimos, pero si como estaba ese horario, uno no podía salir, aparte que mi padre no tenía vehículo, que no podíamos decir, vámonos de aquí, no podíamos ir por ningún lado, si estábamos lejos de la casa de mi abuela, estábamos lejos de casa de familiares, ¿no? Tuvimos que quedarnos ahí toda la noche con esa sola veladora, que al final se apagó, y tuvimos que irnos para afuera. Para afuera de la casa amanecimos con nosotros, porque como quiera seguía dentro la casa, seguía todo eso. Al final, cuando salió el sol, entraron y cosas, que es lo que está pasando. En el techo había una muñeca, toda ensangrentada, una cosa horrible, que nosotros, imagínate tú, unos niños así, uno ve una cosa así, que no entiende qué pasa. O sea, fue una cosa demasiado fea.
Claro.
Lo hice corto el cuento porque yo sigo con el tiempo y la cosa, pero fue una cosa muy fea. Ese mismo día nos mandaron para nosotros, los niños, nos mandaron toditos para la misma abuela, más nunca más volvimos ahí. Esa fue una cosa infernal. Y tengo más historias todavía de brujas y de cosas así que yo he visto, y chivos comiendo parado en dos patas. Bueno, eso será en otra ocasión. Muchísimas gracias, Gini y Nacho.
Gracias, amigo.
A mí me da mucha pena y cosas. Yo escucho siempre la mano peluda, lo escucho por el podcast, porque por el horario y la cosa. Cuando yo voy a trabajar, es que ustedes piensan con la transmisión y no puedo escuchar y cosas.
Muy bien.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, mi querido amigo. Y pues ya que lo mencionas, claro que sí, hay que recordarles que nos encuentran en Spotify como La Mano Peluda Grupo Fórmula. Ese es el original.
Hola, buenas noches. ¿Cómo te llamas?
Enrique Martínez, a tus órdenes.
Enrique, ¿desde dónde nos escuchas?
De aquí, de la Ciudad de México.
Muy bien, amigo.
Esto sucedió hace aproximadamente 14 años. Mi hijo ya tiene 30 años.
Sí.
Esa ocasión llegué a su casa.
Gracias, amigo.
Y le pregunto a mi mujer, le digo, mijo, y se le invitaron a una fiesta, esas fiestas que le llaman rey, donde van muchos jóvenes a bailar y cotorrear. Bueno,
sí.
Entonces yo me metí al cuarto de él y estaba la computadora, pues yo prendí la computadora y empecé a chatear en el Face y todo ese rollo, ¿no?
Sí.
Era época de Navidad, me acuerdo bien que era un 23 de diciembre. Yo vivía en un en los departamentos de ahí de la Prado Churubusco, pero bueno, todos ponemos nuestros arbolitos de Navidad, lucecitas y todo bien padre, y yo pues bien metido en la computadora checando mis mensajes, y se fueron las horas, vio el reloj y pues voy a ver a la recámara, estaba mi esposa con mi otro hijo ya acostado y mi hijo el chiquillo pues cruzado. Dije, no, pues me quedo en la cama de mi hijo que se fue a bailar, a cotorrear.
Enrique, te voy a interrumpir aquí por la pausa, pero regresamos contigo muy rápido, ¿te parece?
Sí.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Benditos los jóvenes, ya que ellos heredarán la deuda nacional.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Enrique, ya estamos de vuelta muy rápido y continuamos con tu relato.
Entonces, ya agarré, veía las lucecitas de los vecinos, aproximadamente son 4 pisos, y pues son 4, 4 pisos, viéndole al vecino de arriba que no tenía su arbolito, viendo el que sigue, luego el mío, y luego la vecina de abajo. Y así veía las luces de los departamentos, Navidad, la luz de mi arbolito. Dije, bueno, pues aquí me quedo en la cama de mi hijo. En ese tiempo traía 2 celulares, los conecto al aparato de la computadora, les pongo sus cables y dije que se vaya cargando. Tenía prendida la luz de la sala y dije, bueno, pues ya voy a apagar el aparato. No, solito que se apague el monitor.
Sí.
Y ya esperé que se apagara, me recuesto en la cama con una almohada en la espalda y la cabeza. De pronto vi una sombra bastante grande a mis pies.
Sí.
Y ya sabes, uno que es medio hombre, medio machote.
Sí.
¿Qué, ya me vienes a espantar o qué?
Ok.
Y agarra, como que se meneó y dije, ah, caray.
Sí.
Yo pensé que era la sombra de la ropa, la sombra que es la luz, no sé, algo me imaginé. Cuando de pronto veo que se mueve más la sombra, y pues ya me tienes diciéndole algunas groserías más elevadas de tono, cuando de pronto la luz de la ventana,
sí,
se tapó con la sombra. Entonces mi corazón se empezó a acelerar como que me dio miedito, ¿no? Y le digo, no, pues tú crees que me vas a espantar a mí, vete mucho, ya sabes a dónde, y ya muy machote, pero tipo norteño diciéndolo yo, ¿no?
Sí.
Pero mi corazón estaba acelerado, la adrenalina estaba hasta lo máximo. Digo, a mí no me espantas, ¿eh? Le dije 2, 3 injurias, palabras fuertes. La puerta de la recámara de mi hijo, pues es grande, es una recámara, digo, una puerta grande de madera.
Sí.
La tapó la luz. Estaba el arbolito en la sala, pues tapó la luz de la sala y estaba a un lado mío y no emitía ruidos. Y agarra, me quedo viendo, ¿no? Estaba yo pues como que me hice un poquito más a la pared, como que me dio un poquito más de miedo, pero sí. La sangre azteca tiene que resalir, ¿no?
Sí, sí.
Y le digo, no, le digo, tú me espantas, ¿cómo crees? Ya para mi vida que he llevado, pues he visto cosas mayores. Y le vuelvo a decir sus groserías. No lo hubiera hecho, ¿eh? En serio que no lo hubiera hecho, porque haz de cuenta que me hicieron una descarga eléctrica de la punta de los pies, de la punta de los pies hasta la cabeza.
Sí.
Es que estaba entrando un mensaje. Sentía yo la energía, sentía una energía que no me dejaba respirar. Empecé a sentir como que el cuerpo se me contraía, como que me estaba dando calambres desde la punta de los pies, la cabeza, todo se me empezó a enchuecar. Así sentía yo una presión bastante fuerte. Entonces, pues yo no he sido muy devoto, así que Diosito y que la Virgen y que no sé qué.
Sí.
En serio que quería decir el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, y no podía salir de padre, no podía articular palabras, no podía respirar.
Sí.
De pronto siento que me empiezo a ir en un vacío, como que algo me jaló una aspiradora hacia abajo.
¿Qué te succionó?
Cayendo así horriblemente, y empiezo a gritar en el... siente, no yo físicamente, empiezo a gritar de que pues voy para abajo, ¿no? Y empiezo a tratar de agarrarme de, pues no sé de dónde, porque todo estaba oscuro.
Sí.
Y me daban ganas de llorar, ¿no? De impotencia, de sentir como yo iba cayendo en un vacío. Nunca jamás en la vida había sentido ese vacío.
Sí.
Y y no sé, algo me iluminó. Que al recordar hasta me dan ganas de llorar.
Sí, claro.
De la emoción.
Sí, sí.
Y agarré y empiezo a tratar de decir, pues, Padre Nuestro que estás en los cielos. Empecé a hilar las palabras mentalmente, y yo creo que físicamente lo empecé a decir, ¿no?
Sí.
De la oscuridad que yo vi.
Sí.
No se veía nada, no nada. De pronto vio como un alfiler dorado a lo lejísimos. Venía, pero velocidad rayo, yo creo que es poco, ¿eh? Cuando de pronto siento que ese ser dorado,
sí,
me saca y me lleva elevando, me va elevando. Entonces sentía primero el vértigo de la caída. Después sentía el vértigo de que me van sacando de la oscuridad. Es algo tremendo.
Sí. Pero ahí ya no viste a nadie, sino nada más era dices como alfiler dorado.
Era como un alfiler dorado, pero ya viendo, a lo lejos se veía como un alfiler dorado, pero ahora sí que, pues yo, como te comento, yo no soy muy devoto de la iglesia y de todas esas cosas, ¿no? Pero en ese momento me acordé del Padre Nuestro, y ese ser dorado tenía alas doradas y el cuerpo dorado.
Uh-huh.
Y me sacó de ese lugar y me volvió otra vez a mi cuerpo. Cuando regreso de mi cuerpo, yo creo que espiritualmente hubo un desprendimiento. Sí. El cuerpo lo sentía como si me hubieran dado, bueno, con palos, a palos me hubieran agarrado, todo me dolía la cabeza, el cerebro, sentí que se me había hecho como que también se me había calambrado todo. Entonces, pues yo, ahora sí que temblando, pues me salgo de la recámara de mi hijo, y pues me iba a meter a la recámara. Dije, no, mejor no me meto, de ahí con mi esposa, ¿no? Y ya me acomodo y no pasa nada. Dije, no, pues me quedo aquí en el sillón de la sala, viendo el arbolito, ya que afuera ya no hay tanta bronca, de que me vaya a pasar algo.
Sí.
Bueno, pues ya me saqué una cobija, una almohada, y me quedo en el sillón, y pues con mucho miedo, porque sí sentía yo mucho, mucho miedo y pánico.
Sí, sí.
Entonces, agarro y dije, bueno, ¿ahora qué hago? Pues, no me puedo dormir, mejor me espero hasta que amanezca, pero el cuerpo es cuerpo, y como que empecé a cabecear. y de pronto el donde tengo mi estéreo, mi televisión es de madera y se oye un ruido como que rechina, ¡clac! Truena, ¿no? Truena, ¡clac!
Sí.
Y pues me hace brincar y volteo con el corazón otra vez acelerado, pues estaba yo recién salidito de la oscuridad. Y sí. Y volteo, pues, de donde provino el ruido, pues vino del mueble este. Y agarro y pues ahora sí que el miedito no anda muy lejos, ¿no? Que voy, que cierro la puerta de la recámara, pero sentía yo que alguien la abría. Y yo agarré y me recordé que pues mi esposa, pues sí, le encanta leer la Biblia. Y dice, pues que cuando te sientas solo, pues abre la Biblia y abre la Biblia y donde caiga, pues ahí la vas a leer, ¿no? Yo no conozco la Biblia, cómo se lee y todo ese rollo.
Sí.
Y agarro y empiezo a leer algún versículo o algo, ¿no? Y estoy a la mitad de la sala cuando de pronto siento como le pegan a la Biblia en la parte de abajo y sale volando hacia atrás. Y me dice ese ser, no, yo no lo vi, me dice mentalmente o algo así, dice, pobre iluso, dice, la Biblia yo la conozco al derecho y al revés.
O sea, ¿lo escuchaste claramente o en la mente? ¿Con voz o con mente?
No sé, es que en ese momento pues está uno paniqueado, no sabe uno si estás oyéndolo en la mente. Yo creo que sí fue por fuera, porque cuando salió elevada la Biblia de mis manos, pues fue físicamente, ¿no? Y eso me lo dijo así, bien claramente. Y si yo conozco la Biblia al derecho y al revés, ¿crees que me vas a espantar con esto? Y agarro y que me vuelvo a acordar del Padre Nuestro y del Ave María y de lo que se me podría correr en ese momento. Porque pues de joven pues fui al catecismo y alguna cosa así, porque así lo mandaban nuestros padres, ¿no? En ese momento.
Sí.
Mi padre y mi madre. Entonces me acuerdo yo del Ave María y del Padre, ¿no? Y pues sí me tenía paniqueado ese ser. Entonces pues ya amaneció y todo, pues ya no me dormí y tenía mucho miedo. No le dije nada a mi esposa y agarra, me dice, oye, me dice mi esposa, ¿por qué no entraste a despertarme? Dice, había alguien en la recámara y me tiene agarrado de los brazos y de las piernas. Me le quedo viendo y hasta como que sentí que palidecí, ¿no? Yo sentí como palidecí, como cuando sientes miedo o sientes algo raro. Y no le dije nada, ¿no? Y agarré y todas las noches oía ruidos. Ya llega mi hijo y le digo, oye, hijo, ¿te ha pasado algo así en tu recámara? Dice, pues algunas veces, pero pues yo pues me callo, no pasa nada.
Sí.
Y agarro y ya que voy y que veo a una tía que ya en paz descanse, ella es cristiana, era cristiana, y le platiqué la situación que estaba yo pasando.
Enrique,
pues hay que poner.
Permíteme, por favor, sí. Vámonos a la pausa, regresamos rápido. El Miedofón 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail.
ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Vivimos bajo el mismo techo, pero ninguno tenemos el mismo horizonte. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Regresamos de México para el mundo. También estamos pidiendo tus comentarios acerca de la escritura automática. Y ahorita vamos a concluir con este relato de Enrique. Él pensaba que esa noche él había vivido algo tormentoso, pero ya platicando con su familia, su esposa también, su hijo ya ha tenido algunas cuestiones. Vas con tu tía y ¿qué te dice?
Y me dice, pues hay que ponerle aceite de San Jorge, algo así dijo. En las puertas, bendiciendo tu casa, tu cocina, las recámaras, todo. Entonces le digo, pues ahora sí que pues, hágame el paro, ¿no? Ya con una persona que cree más en la Biblia, tiene sus creencias más bien cimentadas, pues yo creo que hay más poder, más todo, ¿no?
Sí.
Entonces ya quedó de ir un domingo y creo, ¿no? Y pues voy a ver al sacerdote que está ahí en la calle Zapata, ahí por la 201.
Sí.
Y ya se dio ir a mi casa a orar y hacer sus cuestiones que ellos saben. Sí se siente un ambiente cargado, me dice el sacerdote. Le digo, bueno, pero ya con lo que hizo ya me siento un poco más tranquilo. Ya se va el sacerdote, me quedo yo solo en la casa. Mi esposa se fue a dar sus clases y mi hijo a estudiar y el otro en el kinder. Entonces agarra y me dice, ¿crees que con esto que vienes a hacer, tú crees que no me vas a espantar? No, ¿cómo crees? Ups, entonces yo ya la verdad pues como que jalaba la perilla de la puerta de la casa y me salía ahora sí que apretadito el cuerpo y silbando y vámonos a la calle y bueno, esperaba que llegara mi esposa, ¿no? ¿Sí? Que llegara alguien porque ya me sentía yo como que...
Oye, pero te seguía como retando. No,
estaba
no tengo...
retando.
¿Verdad?
Me estaba retando. Entonces agarra, llega mi tía el domingo que quedó de ir y empieza con con el aceite de San José o San Carlos, no me acuerdo ahorita, ¿para qué te miento? Y agarra y me dice, mira, hijo, los jóvenes, esto que le quede bien claro para los jóvenes que van a escuchar esto, mi hijo escuchaba música de Rammstein, música pues muy loca para mí, ¿no?
Sí.
Dice, eso es abrir puertas, está abierta una puerta.
Uh-huh.
Y está saliendo ese ser que te está atormentando.
Sí.
Entonces agarro, le digo a mi hijo, oye hijo, pues sabes qué, pues te pido la manera más atenta que haya que escuchar esas músicas, porque pues dice la tía que pues estás abriendo puertas.
Sí.
Y son puertas, son malas, porque hay música satánica que yo escucho que escuchas, ¿no? Y yo sin saber, pues lo permití, pero ahora que ya lo sé, pues te pido de la manera más atenta, hablando con él de hijo a padre, y me hizo caso. Entonces ya mi tía llevó a alguien que es de más jerarquía en ellos, y empezó a orar, empezaron a pedir por mí. Ya dan de cuenta que fue como cuando truenan un huevo en la mesa o en
sí.
la estufa, ¡tac! Así tronó. Se desapareció esa mala vibra.
Wow. O sea, pero fue...
Yo no lo...
Exactamente escuchaste yo... cuando ocurrió ese momento.
Sí, lo escuché claramente, así como que tronó. ¡Toc! Y fue como un despertar. Y ya volví a sentir que era yo. Hombre, bien hecho y derecho y toda la cosa, pero la verdad que cuando le llega uno a pasar eso, es algo terrible, te sientes desarmado, sientes que por todos lados te están viendo, observando, son unas sensaciones horribles, que no se las deseo a nadie.
Claro,
sí,
fue
sí,
algo
sí.
muy muy fuerte, sí. que antes de que lo vivieras, si te lo hubieran contado, no lo hubieras creído, para acabar pronto, ¿no?
No, personas que no creo. Yo siempre digo, no, esa mente es débil, le pasa eso por tonto, ¿no?
Sí.
Yo no creo, pero cuando me pasó a mí, digo, pues ahora sí que me tengo que comer mis palabras, ¿no? Porque pues no le pasa nada más a los tontos, a los que no tienen conocimiento, a los que tienen conocimiento y sabemos qué es lo que puede pasar, pues sí, luchamos, ¿no? Y a los que dicen, no pasa nada, tú estás jalando, pero cuando les llega a pasar, entonces es cuando empieza uno a llorar y ahora sí que se acuerda uno de Diosito y de la Virgencita y de todos los santos que ahí están en el cielo, la
Bien.
Verdad.
Oye, ¿este proceso cuánto duró?
Duró aproximadamente un poquito más de 20 días.
Wow.
Este proceso fue algo muy fuerte, fue del día 23 de diciembre.
Uh-huh.
Y sí, imagínate, 15, 20 días duró este proceso, es un miedo horrible. sientes miedo quedarte solo en casa, ya no quieres llegar, ¿eh?
No, pues.
Ya no quieres llegar.
Una situación bastante difícil, sin embargo, también el apoyo familiar fue importante. Y después de esto que viviste, ¿te sientes más apegado a una creencia, a una fe?
Creo en Dios, tengo mi Biblia, no soy de esos hombres de golpe de pecho, no. Leo la Biblia, me encomiendo todos los días a Dios y nada más. Hoy en día yo vivo aquí solo en mi casa.
Sí.
Solo, con mis perros.
Sí.
Y es grande mi casa, pero pues ya escucho ruidos normales o ya se volvieron rutinarios. Pero me volvió un poquito más fuerte. Esa experiencia desagradable me volvió más fuerte.
Oh, qué bien.
Y sí, se siente. Bueno, ya no me hace brincar tan feo los ruidos que de pronto salen. Y aquí en ahora mi casa que yo vivo, pues me toca ver sombras, sombras en la sombra. Y dices tú, pues, ¿cómo puede ser eso? Pues sí, me toca ver sombras en las sombras. Tengo muchas anécdotas a mi largo de 63 años. Me han pasado situaciones algo que tú dices, no lo creo, no lo puedo creer. Pero sí, no sé si tenga tiempo y te puedo contar lo de la... Porque he visto que han platicado de la llorona y cosas así, pero de segundas o terceras personas. A mí me pasó, si gustan.
¿Tú la viste a la llorona?
La llorona loca aquí en el pueblo de San Juanico, en Estipac.
A ver, platícanos.
Bueno, esto fue cuando mi hermano y yo pues éramos solteros y llegamos de trabajar de la colonia Roma con mi compadre en el restaurante de La Madrileña. Ya cerró desde hace muchos años. Éramos jóvenes como de 20 años. Mi hermano pues tiene 2 años menos, tenía 18 años. Fuimos a cenar ahí con don Pepito y doña Lupita enfrente del mercado de San Juan y con Estipac.
Sí.
Esa noche era antes de las días de las Lupitas. Estaban quedando de acuerdo que le iban a llevar mariachis a doña Lupita, amiga de varios años, ¿no?
Sí.
Muy buena onda la señora ya grande. Entonces comentaban que ellos ya cerraron tarde y subieron a su camioneta Rambler American y fueron hacia la iglesia de San Juanico a dejar a una de las trabajadoras. Y entonces dicen que iba una mujer vestida de blanco caminando a mitad de la avenida de San Juanico. Y y entonces don Pepito, pues, señor ya grande, caballeroso, se toca el claxon y la persona no voltea. Entonces le dice la señora, bueno, pues ahorita donde haya un espacio la rebasas. Perfecto. En ese momento, cuando la va a rebasar, voltea a la mujer tenía la cara la mitad descarnada y la mitad encarnada, pero tapada con su cabello al frente.
Sí.
Y entonces se agarra, le dice doña Lupita, frena y aviéntate de reversa. Y nos escuchando la plática que ellos tenían en ese momento, y agarra el ser, y que dicen que se elevó tantito del piso y que empezó a caminar empezó a flotar hacia ellos. Y el señor frenó. Y ese ser pasó de la punta del motor hasta la cajuela del carro, y la señora se empezó a poner mala, enferma. Y entonces agarra y me le quedo viendo a mi hermano, Leo. En ese tiempo pues no creía yo en los espantos, no creía en nada, ¿no? Porque estaba yo soltero, nunca nos había pasado nada.
Sí.
Y bueno, nos fuimos a nuestra casa a dormir. Y así pasaron los días, y fue un sábado, me recuerdo muy bien por la noche. Entonces uno joven y le gusta a uno ir a ahí en la zona, el pueblo, San Juanico, en Estipac, y varias callecitas, siempre hay fiestas, Vicente Guerrero, y bueno, pues le digo a mi hermano, pues vamos a una fiesta. Dice, no, yo ya vengo bien cansado, ¿cómo crees? No, le digo, yo sí quiero ir a bailar esa badaba. Y entonces ella se adelanta y pasa al mercado de San Juanico, se abrazó de dibujantes y empieza a caminar hacia la iglesia. de pronto veo que sale una joven de una casa, pero ahí le pagaban zapatos. Hacen zapatos a la medida, pero le llaman volteados, con la costura al revés. Bueno, y vi que no había gente, no había, salió de pronto de ahí, e iba caminando, y ella iba caminando del lado derecho, y donde está la primaria Virgilio Uribe. Entonces ahí voy gatando desde la fiesta, pues, desde la quinceañera, ¿no? Me imaginé que era quinceañera. Sí. Y entonces empiezo a caminar tras de ella, y voy, y paso un poquito más rápido, paso alargado más rápido, y no la puedo alcanzar.
¿Pero ella iba flotando o caminando, la viste?
Iba flotando, porque ya después me di cuenta que iba flotando. Entonces mi corazoncito se empezó a acelerar, claro, por la presión de que iba yo caminando más rápido y la sensación de quererla alcanzar. Dije, no, pues ahorita la alcanzo. Estaba una panadería del lado en ese tiempo una panadería de San Juanico, lado izquierdo, el lado derecho a la escuela Virgilio Uribe. Y ahí voy caminando rápido, la calle es larga. Entonces ahí voy. Y de pronto como que se despega, ya iba más rápido que yo, pero entonces yo ya quería ver si no iba porque iba flotando. O sea, era algo especial para mí. Cuando llego a la curva a donde está la iglesia de San Juanico, la pierdo de vista un momento. De pronto ahí va yo casi corriendo a trote y choco con una persona de frente y levanto la vista y la veo la cara descarnada de un lado y
los
cabellos en la cara metidos en la boca. Y pega el ¡ay, mis hijos! ¡Ay, no! Pues que yo caviento dos, tres saltos hacia atrás. Y pues ahora sí que cayéndome, levantándome del piso, porque se te desguangan los pies, ¿eh? Y corriendo sobre San Juanico, bueno, no sé, yo creo.
Sí.
Que el maratonista más veloz quedaba corto. El miedo te hace todo ahí con mi hermano y pues yo llorando, ¿eh? Le digo, ay, pues se me apareció la llorona. Dice, yo oí un grito así, que así fuerte, un alarido, un grito. Y otro, sí. Y entonces estábamos abrazados, pues ahora sí que pues nos entró, yo creo que le pasé mi miedo. Y estábamos abrazados los dos, ya de 20 y 18 años, pues ya no éramos tan chamacos, ¿no? Pero sí, se me apareció la llorona. Y yo, incrédulo, a que estaba escuchando lo que decía doña Lupita. Doña Lupita, antes del día de su cumpleaños falleció, se le dio azúcar, o se le subió el azúcar, y falleció. Falleció, ¿sí? Doña Lupita.
Vaya, pues oye, tampoco hubieras creído esta aparición de la Llorona, pero este instante preciso es cuando se te eriza la piel.
Pues se te eriza la piel, el corazón y sientes escalofrío en la espalda. Nunca había sentido escalofrío. De esos escalofríos como que te dejan caer una gota de agua fría y sientes el escalofrío y las piernas se te desguangan, aunque estés muy fuerte, muy todo. Pues yo estaba fuerte, hacía ejercicio. Pues las piernas se me doblaron, se me caí dos veces al piso y no sé cómo me levanté y sentía que me venía correteando, venía volando, no sé qué sentía yo, a lo mejor se quedó ahí, pero yo seguía sintiendo la sensación de eso, que jamás lo había sentido.
Sí. Oye, qué situaciones, y todavía te queda mucho por compartir, Enrique, así que te vamos a invitar que en una próxima ocasión volvamos a tener este enlace.
Claro que sí, claro, estoy a sus órdenes.
Que estés muy bien. Saludos.
Hasta luego, los escucho. Gracias.
Gracias, amigo, muy amable, bienvenido. Y pues mira las historias que nos cuenta. Hasta luego, mi amigo. Sentir la presencia de la Llorona así, con tanta intensidad, cualquiera de nosotros, ¿verdad? Le pega un brincote que te platico. Gina, ok, pues a ver, escuchemos más de sus audios.
Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Hola. Gina y Nacho, les mando un saludo muy especial. Aquí estoy trabajando, aquí estoy escondidita escuchándolos con mis audífonos. Quiero platicarles un relato que me platicó mi esposo. Mi esposo es originario de un pueblo en Morelos, en el estado de Morelos, que se llama Tlacotepec. Pues es un pueblo que ha ido creciendo, pero pues me imagino que hace muchos años, cuando pasó esto que les voy a platicar, pues estaba aún más pequeñito. Él me platicó que su abuelita era una persona de un carácter muy fuerte. Esas personas así como valientes, esas mujeres fuertes. Y dice que esa señora, su abuelita, le platicó a él que ella sabía hacer unas oraciones para bajar a las brujas. Y según en varias ocasiones, ella las bajaba, que según iban como las bolas de fuego, y que con unas oraciones que desconozco, las bajaba. Y dice que les preguntaba, por ejemplo, ¿a dónde vas? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? O sea, le podía preguntar lo que quisiera con esa oración. Y ya, hasta que ella les decía como que ya se podían ir, pues ya se podían ir, ¿no? Pero todo eso era bajo unas oraciones que supuestamente la viejita, ¿verdad? La abuelita de él conocía, sabía. Y también dice la señora que las brujas tenían que irse antes de que amaneciera, porque si amanecía y todavía las brujas estaban ahí, pues ya se convertían y creo que se morían, porque al parecer no tenían como las piernas, ¿no? Que era parte como de su ritual, que se quitan las piernas las brujas. Eso era lo que me platicó mi esposo, que su abuelita le comentó, y que también, o sea, había ahí algo como oscuro con la señora, en paz descanse, porque también mi esposo me platicó que cuando era chiquito ella como que la atormentaban espíritus, le jalaban los pelos, o sea, como que la atacaban y se peleaba con ellos, y no sé, pasaban cosas muy, muy extrañas con su abuelita. No sé si ella no era muy buena o no sé, ¿verdad?, qué conocimientos ocultos tenía. Y bueno, ya para terminar, nada más les quería comentar que ve que les había platicado que hace unos meses mi suegro falleció. ¿Sí? Mi suegra nos platicó que están pasando cosas en su casa, como que prenden la televisión, prenden la licuadora. Pero yo pienso que eso no es mi suegro, ¿verdad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que mi suegro puede estar espantando? ¿Verdad que una persona fallecida no tiene como la facultad o el poder para hacerlo? Yo pienso que no es él. Y recientemente a mi suegra la acaban de diagnosticar con cáncer de colon. Entonces, o dice ya, tal vez es él que como sabe que estoy enferma, ya quiere venir por mí. Bueno, es lo que les quería comentar. Los quiero mucho, su amiga Lupita Carmona, de aquí de Orange, California.
Gracias, amiga, gracias. Pues, ¿podrá ser que alguien que está padeciendo una enfermedad de esas que son terribles, de momento, pues, se manifieste como para sentir que ya le están recibiendo, que ya le están esperando? O sea, no sabemos cuándo nos va a tocar. Lo que sí sabemos es que algún día nos va a tocar, ¿verdad? Ahora, si tú te encuentras enfermo de algo muy, muy grave, ¿qué tan fuerte eres para luchar contra esa enfermedad? ¿O te darías por vencido y recibiendo, entre comillas, mensajes de este tipo, tú cederías?
Además, hablando del tema del día de hoy, la práctica de la escritura automática tiene raíces muy antiguas y ha sido utilizada en diversas culturas a lo largo de la historia. Es difícil determinar el origen exacto. Se sabe, por ejemplo, que en la antigua China y Grecia se practicaban formas de escritura a través de un médium. Sin embargo, fue en el siglo XIX, durante el auge del espiritismo, cuando la escritura automática ganó popularidad en Occidente y los médium de la época afirmaban que podían comunicarse con los espíritus de los fallecidos a través precisamente de la escritura, y ahí les transmitían mensajes, quizá desde el más allá.
Así que pues vamos a la pausa y regresamos.
El Miedofón. Nos despedimos primero de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es peor cometer una injusticia que padecerla, porque quien la comete se convierte en injusto y el que la padece no. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludamos a todos los amigos que nos están escuchando y yo creo que todos queremos más relatos y por eso vamos a uno de ellos. Ya está aquí en la línea Miguel desde Texas.
Hola Miguel, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido amigo. ¿Nos quieres platicar una historia?
Sí, una historia.
Adelante.
Una historia. Eran como las 3 de la mañana cuando me desperté.
Oye Miguel, fíjate que se oye muy fuerte lo que tienes ahí de fondo, no sé.
Ah, permítame.
Por favor, a ver, vamos a esperar un poquito.
Ahí se escucha.
A ver, ahí estamos, creo que ya quedó.
Eran como las 3 de la mañana cuando me desperté.
Sí.
Y en eso escuché una voz de un familiar, pues, vivo yo solo, pues.
Uh-huh.
Con un amigo, vivo yo solo, y en eso escuché la voz de una persona muy conocida que pues ya no recuerdo, ¿verdad? Y en eso pues me paré de la cama y abrí la puerta y en eso se metió una sombra brincando aquí al cuarto. Agarró brinque y brinque sobre todo el cuarto.
¿Una sombra?
Esa, una sombra. Sí, estaba yo, abrí la puerta y se metió una sombra brincando pues así.
Uh-huh.
Y se salió. Y pues me quedé medio como mareado, pues medio mareadón.
Claro.
Y me volví a acostar. Y se volvió a escuchar lo mismo, a tocar, pero ya más desesperante, pues, la puerta y me hablaban, pues, y ya no, decidí, pues, pararme. Y, pues, se los cuento, pues, porque, pues, en la noche volví a soñar, como que quise soñar eso, pues, que me había pasado, pues, así, en real, y pues, ya no quise ponerme, pues, mucha atención así, pero fue algo feo, pues.
Okay. A ver, platícame, ¿y por qué crees tú que sucedió esto? Vamos, ¿habías tenido contacto con algo que te pudiera sugestionar? Por ejemplo, ¿habías visto alguna película de terror? ¿Leíste algún libro con esa temática? ¿Te hablaron de brujería o algo así que te pudiera predisponer?
No, nada de eso.
Nada.
Nomás que nada, no, pues no sé, nomás se me hace raro, pues, porque abrí la puerta y se metiera una sombra como máximo de un metro, se metió brincando y se salió, pues, así, de cuánto abrí la puerta, yo toda la miré cuando se metió, pues, se metió y se salió, pues, así, se fue de toda la cocina y ya,
pues, okay. Espanté. Cuando dices una sombra, ¿es como si hubieses visto, haz de cuenta, un humo negro o gris?
Ándele, sí, no, como negro, pues, así, se miraba, pues, como medio, así como borroso, pues, así,
uh-huh.
Y se metió, pues, así, brinque y brinque y se salió, pues.
¿Recorrió la sala?
Yo abrí mi cuarto y recorrí el cuarto aquí, pues, como dando círculo, así como, pues, como mirando, pues, y se salió, pero fue un instante, pues, rápido, pues.
Uh-huh. ¿Y cuando entró, hizo algún ruido, olió feo? Platícame algo, a ver si te acuerdas de
no,
ese momento.
No, pues me olió medio, pues, así, medio como perro muerto, pues, así.
Ajá.
Pero, sí. Pues, así, pues, pero así fue rápido, pues no hizo ni un ruido, nomás así pues salió así, como si fue nomás cuando uno entra por algo y se sale así rápido.
Ya te entiendo, mi querido amigo, y pues esto te debió haber sacado de onda, aunque te espantó o no te espantó.
No, pues de primero cuando miré, pues no me espanté, ya cuando se fue como para la cocina fue cuando pues sentí pues el susto, pues.
Okay. Lo importante es que sí viste que salió, ¿verdad?
¿Mandé?
Viste que entró, pero también viste que salió.
No lo puedo escuchar bien. A ver, vuélvame a decir.
A ver, ¿tú alcanzaste a ver que esta sombra entró a la casa?
Sí, entró, o sea, pues entró pues hacia el cuarto y se salió.
Eso es lo que te preguntaba yo. ¿Qué también viste entonces que se salió de la casa?
Pues ya nomás mire que pues como que ganó para la cocina y pues por ahí queda la puerta, no sé si se saldría o no sé pues realmente, pero pues ya eso fue el miércoles de la semana pasada, pues así.
¿Y hasta y ahorita pues todo va normal? ¿Todo va bien?
Sí, pues sí, todo igual, todo bien así, pero pues que no, uno queda medio espantado pues.
Porque ¿cómo no? Claro, claro que sí, pues.
Como me levanto pues a las 6 de la mañana, así pues ya levanto, pues abro la puerta medio espantado de que no se vuelva a meter.
Sí, amigo. No, pues no tiene por qué meterse, a menos de que ustedes se abran puertas, ¿verdad? Es decir, que hagan invocaciones, que pues llamen seres a través de algún dispositivo, una ouija, a través de la tratar de leer las cartas, vamos, hacer sesiones espiritistas. No creo que ustedes hagan eso, ¿verdad?
Sí, no, nada de eso.
Okay, entonces no tienen por qué preocuparse. Aquí lo importante es que tú viste que entró, pero también viste que salió.
Sí.
Eso es bueno, amigo, realmente eso es bueno, porque quiere decir que pues nos deja como una lección, así como una experiencia que platicar y que tomar en cuenta para que no vaya a suceder algo muy grave o algo grave en todo caso.
Muchas gracias.
Perfecto, mi querido Miguel, no sé si quieras agregar algo más.
Sí, y estamos aquí en Austin, Texas, y un saludo hasta León, Guanajuato.
¿Tú eres de ahí?
No, nomás es eso todo lo que le quería contar.
Okay, amigo. Pues que tengas bonita noche.
Muchas gracias.
Hasta luego. Ahí estuvo nuestro amigo Miguel. Como que no nos oía muy bien, ¿verdad? Y le andaba un poquito adivinando, pero lo importante es que sí nos platicó su historia. Abrió la puerta y vio que entró una sombra. Yo por más que trato, hago un esfuerzo por identificar cómo es que se ve una sombra que entra. Por eso a veces les pregunto que si es como una especie de humo. Tú, por ejemplo, puedes ver o puedes seguir el recorrido de una bocanada de humo de un cigarrillo, por decirlo así. Alguien le da una fumada a un cigarro y saca el humo, y tú puedes seguir el recorrido, ¿no? Hasta donde llega y empieza a dispersarse y ya se difumina y ya, ahí queda. Entonces, imagínate que algo semejante abre la puerta, entra en tu casa, hace este recorrido que él interpretó como que saltaba. ¿A qué se referiría? Pues no lo sabemos con exactitud, ¿verdad? Pero lo más seguro es que veía cómo iba avanzando. Y eso, pues a cualquiera nos pondría los pelos de punta. Así que pues muchas gracias, mi querido amigo, y pues vamos a continuar. Saludo a mi querida profe. Dice, tengo una alumna que está aprendiendo a leer el tarot porque su abuela quiere que se dedique a las artes ocultas. Órale.
Mira, aquí también saludo, soy Lalo de Chiapas. Me pasó que escuchando sus podcasts en el trabajo, tipo maratón, a través de Spotify y en la madrugada, me saqué de onda. Eran las 3 de la mañana y de la nada se encendió la aplicación con el podcast de La Mano Peluda. Es algo que no sé cómo se llegó a dar, pues el teléfono estaba bloqueado y en carga. Y La Mano Peluda se hizo presente.
Vaya que sí, en el momento menos esperado, de repente, pues ahí están las manifestaciones.
Este tipo de pequeñas cuestiones que suceden y que le dan ese toque extraño precisamente a la mano peluda. Pero qué bueno que tú sigues aquí al pie del cañón y que no te espantaste.
Eso es lo importante realmente, Martín Soto, bienvenido amigo, gracias por estar con nosotros, así como a Year 2024, teléfono bloqueado, ¿cómo es eso? Mándanos un WhatsApp. Aquí acuérdense que lo importante en el WhatsApp, en nuestro miedofón, es que nos manden un mensaje de texto o de audio. No que marquen, sino que manden mensaje.
Jenny Nacho, quiero mandar un saludo a la maestra Nuria Jaramillo de Tula Tepeji, que sabe muchos relatos, pero muy, muy buenos. Ojalá que se anime a marcar para contarlos. También un saludo para el Cori y Javi. Gracias. No nos perdemos ningún capítulo. Saludos a todos los peludomaníacos y nosotros también. Invitamos a la maestra Nuria para que nos cuente sus experiencias. Todos queremos escucharlas.
Saludos, claro que sí. A Catriel dice, justamente Nacho, así pasó con el humo del cigarro de un amigo, pero también me di cuenta que un humo negro salió de él. Lo seguí con la mirada hasta que se metió detrás de un mueble. Fíjate, ya con eso me estás dando una señal, mi querido amigo, que no era nada normal. Cuando, díganme ustedes, hemos visto que un humo tome dirección y se introduzca atrás de un mueble, o abajo, o a un lado, donde sea. Es decir, no es que tenga un camino marcado, trazado así, sino que se mueve con cierta inteligencia. Y es ahí donde nosotros vemos que no es normal, nada normal, por supuesto. Así que pues muchas gracias, amigo. Y pues a ver si hay más testimonios, aquí lo vamos a platicar.
Sí, es muy importante que ustedes hagan de esta transmisión algo interactivo, porque de esta manera nos vamos retroalimentando. Los practicantes de la escritura automática pueden experimentar diferentes estados de conciencia. Algunos, por ejemplo, entran en un estado de trance profundo, donde pierden la conciencia de su entorno y permiten que las palabras fluyan a través de ellos sin ninguna interferencia. Otros permanecen en un estado de conciencia más ligero, donde están despiertos, pero permiten que las palabras emerjan de manera natural. Y esto es crucial para la práctica, porque ya permite que esa información llegue sin ser filtrada por el pensamiento consciente. Vámonos a una pausa y regresamos. El miedofón 55 2193 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Esto de la escritura automática también es súper interesante. No cualquiera puede ser el canal para que se reciba esa información, pero a la hora que tú ves la velocidad a la que escriben estos mensajes, puede ser sorprendente, ¿eh? Porque muchas personas que son canales informan que estas palabras tienen una rapidez inusitada, casi incontrolable, y esta rapidez se atribuye a la fuente de energía de las entidades espirituales que desean comunicar su mensaje. Encuentran cómo hacerlo y entonces rápidamente están enviando toda la información. Estos mensajes, ya cuando una persona se dedica a ello y tiene esta capacidad, sirve de canal, ya tienden a volverse más coherentes y significativos, y entonces es cuando pues la persona interpreta esa información recibida. Muy, muy interesante cuando le encuentras una lógica o ese mensaje va dirigido a alguien específicamente y le encuentra a esa persona un sentido.
Así es, Gina, sí. Hay varios de nuestros amigos que están llegando y nos saludan. San Juana Solórzano, bienvenida. Kilroy también está por aquí con nosotros, así como el Ernesto Carrasco. Dice, profe, una tía que ya falleció, de la nada se volvió canal y se le desarrolló un don de lengua. Lamentablemente, al no tener conocimiento, quedó alejada de la realidad y vivía como en un mundo alterno. Es decir, como que perdió la razón, ¿no, mi amiga? Y suele suceder con esas personas que no entienden qué es lo que les pasa. Inclusive llegan a pensar que se están volviendo locos, pero no es para nada eso. Tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Georgina?
¿Bien?
Soy Larry.
Bien.
Yo hablé con usted la otra noche.
Sí, claro, claro que sí, ya no pudimos tener contacto.
¿Qué me cuentas, mi querido,
bueno,
Larry?
Pues te cuento que... mira... Para empezar, yo no sabía lo que había pasado hasta que encontré los podcasts de ustedes.
Ajá.
Pero vos te conocí.
¿No te reconociste?
No, hasta que tú dijiste Larry, entonces ya dije, este es Larry, soy yo.
Ajá.
Pero entonces... pasaron más cosas, o sea, al verme al espejo, la persona que veo no me reconozco. Eso pasó
en ese momento.
Ese,
ajá.
No, ahorita no, ahorita tengo, ahorita te voy a contar lo que sucedió. Entonces, esa noche no fue muy muy buena para mí, ¿no? Estaba yo bastante nervioso porque tú me dijiste una cosa que me llamó la atención.
Sí.
Que fue, tú sabes lo que pasó. Me lo dijiste dos veces, yo dije, no sé lo que pasó. Pero tampoco hubo una explicación de qué pasó. Entonces, ajá, fue cuando me fui a los podcasts y sí, escuché lo que estaba sucediendo.
Sí, amigo.
Bueno, al día siguiente, yo me levanto como si nada. Un poco cansado. Me levanto como si nada. No quería yo interactuar con nadie. No sé por qué razón, que yo tengo una mamá de 93 años, una señora mayor,
sí,
y mi otro hermano está por allá, y pues, pero no quería yo ver a nadie.
Tú estás en Florida, punto, ¿verdad?
En Georgia.
En Georgia.
Entre Florida y Georgia.
Ok.
Sí. Bueno, le hablé al señor Sohan, nunca me contestaron el teléfono. Le mandé un mensaje, tampoco me contestó el teléfono. So, había una persona que vino a verme. Un pastor de una iglesia.
Ok.
Yo no tenía muchos deseos de verlo. Cuando él se fue de mi casa, él me dijo, porque él vino, me vio y me dijo, I will come back. O sea, me dijo, yo vuelvo.
Ajá.
Pero como que me sonó más que a visitarme. Entonces, yo no sé realmente qué es lo que estaba pasando. Bueno. El señor ya sabía todo porque amigos míos le contaron. Yo no sabía que a mis espaldas la gente me estaba viendo raro.
Ajá.
Nadie dijo nada. Yo me vine a enterar de todo esto que estaba pasando por ustedes.
Ok.
Entonces, bueno, regresó el ministro, pero no vino solo. Vino con una persona que es un nativo americano.
Sí.
Y cuando me vio, dijo algo.
¿Qué dijo?
Y perdí el conocimiento.
Ajá.
Me saludó, pero dijo algo que fue cuando yo ya no acuerdo de nada. Entonces, me hicieron... no te puedo explicar. Algo hicieron, no sé qué hicieron, no permitieron. Ok, si esto que pasó la otra noche volviera a pasar, cuelguen inmediatamente.
Ajá.
El nombre que esta persona dio fue el que maldice.
Ok.
En su idioma.
Sí.
Entonces él saludó a la entidad que estaba ahí y él sabía qué es lo que hay dentro. Entonces, hay un ritual supuestamente que tendrían que hacer para sacar esto. Porque no sé si es un demonio, es una cosa debajo.
¿Astral?
Debajo mundo. Ajá. Debajo, sí, debajo astral. No sé, no, es que mira. Hay muchas cosas que me suenan a pura tontera.
Ajá.
Pero vuelvo a lo de la otra noche. Sí. Y lo vuelvo a escuchar, y lo vuelvo a escuchar, y lo vuelvo a escuchar, y digo, ese no soy yo.
Okay.
No soy yo. Entonces, sí, esta gente que vino, que me hizo el favor de venir tan grande, de no dejarme solo,
uh-huh,
y me escribieron en la espalda y en el pecho unos símbolos.
Sí.
Con un barro. Entonces, la criatura o lo que sea que es, no se va a manifestar por cierto tiempo. Entonces me dijeron que ¿cómo se llama esto? Que fíjate, ahorita tengo dolor de cabeza al estar hablando.
Sí, claro, es que te pones muy tenso, amigo.
Es que es muy fuerte, Nacho. Sí, de verdad.
Uh-huh.
No te puedo explicar. Es como, mira, cuando tienes una cosa de, es como cuando quieres correr dentro de una piscina.
Sí.
Llena de agua, así es como yo siento que me estoy moviendo.
Te pesan los pies.
Me pesa hasta, ajá, pensar, me pesa.
Te sientes que estás cargando
una, pues, losa.
Una losa, ¿sí?
Se siente como que estoy en cámara lenta. Y ¿sabes cómo se siente? Como que están reordenándome.
Ajá.
Así es que estoy sintiendo. Estoy sintiendo como por decir algo, ¿no? ¿Te gusta la, sí, piña? Pues ya no te gusta la piña, ahora te gustan los frijoles. Uh-huh. Por decir algo.
Sí.
Así es que siento. Las prioridades ya no son prioridades ahorita. No sé qué es lo que está pasando. Uh-huh. Definitivamente algo no está bien. Uh-huh. Parece ser lo que me explicaron después de que cobré el...
Sí.
Recuperé la conciencia, no sé si yo no me acuerdo haberme desmayado, yo no me acuerdo haberme nada.
Uh-huh.
No me han querido dar mucho detalle de qué es lo que está pasando.
¿Quién te tendría que dar el detalle, amigo? ¿Quién te lo tendría que dar el detalle?
Pues las personas que vinieron. La persona que vino aquí a tu casa.
Ajá. ¿Él sabe? ¿Hizo un ritual?
Él me escribió en el pecho con barro y en la espalda unos símbolos.
¿Pero hizo oraciones? ¿Puso un altar o algo así?
No lo sé, Nacho, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Solo sé que tengo eso en el pecho y en la espalda. Uh-huh. Sé que el nombre que dio, para no lo voy a repetir, ¿verdad? Pero, pues,
sí, así es bien.
El nombre que dio es el que maldice.
Sí.
O sea, que lo que había en esa olla de... Mira, tú, para que más o menos tengan un contexto. ¿Te acuerdas de la película Encuentros Cercanos del Tercer Tipo?
Sí.
Hace millones de años.
Claro.
Bueno, ¿te acuerdas de la montaña esa que el hombre hace en su casa?
Sí, claro.
Bueno, haz de cuenta una igualita a esa, pero en chica. Y dentro del cráter estaba la olla cerrada, con todo lo que ya sabemos.
Okay.
Y ahí voy yo. Es que cuando uno encuentra una cueva se pone a explorar y quiere averiguar y quiere saber y vamos a ponerle las redes y eso es muy peligroso.
Cierto.
De verdad, solo exponer el nombre de esta cosa es muy peligroso. Estuve escuchando que hubo gente que tenía dolor de cabeza en el momento que estaba yo vociferando.
Uh-huh. Sí.
Hubo gente que dijo me dolió la cabeza, hubo gente que dijo tengo palpitaciones. Uh-huh. O sea, es por eso.
Sí, es energía. Bueno, se está proyectando.
Es una energía debajo. Sí, pero imagínate proyectándola a nivel internacional, va para todos lados.
Claro.
Por las radiales y por internet y por. Entonces, por eso no estoy dando. Aparte que no sé. Mucho, uh-huh, detalle, estoy exactamente lo que había. En la cueva habían unos de pintura roja, vamos a decir.
Okay.
Pero con unos espirales.
Oye, Larry. Dame un segundito, amigo, necesito ir al corte. No te vayas, por favor.
No, claro que sí.
Regresamos, el miedófono está listo. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Precisamente porque el destino es inmutable, la suerte depende de nosotros mismos. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Una experiencia que a Larry le ha cambiado la vida, que no entiende lo que está pasando, lo que vivió. Un momento, me imagino, Larry, de confusión que te ha generado esto, que no sabes 100 a 100 lo que te ha ocurrido.
Así es. ¿Estás ahí, amigo?
Sí, sí, estoy acá. Mira, es una confusión terrible, como tú dices. Uh-huh. Porque no quiero salir a la calle porque no sé si lo que estoy viendo es real o no.
Ajá.
No sé si por decirlo, puedo ver que atropellé a un niño y no lo atropellé, o puedo ver que no atropellé a nadie y sí lo hice. Entonces tengo mucho miedo de salir.
Ajá. O sea, ¿tienes alucinaciones, amigo?
Sí, tengo alucinaciones. Y mira, ni le fumo a aquellito ni soy 100% sano.
Claro, sí, amigo.
No le meto a la droga, de verdad se los juro. Y esto es una cosa muy fuerte. Mira, me recibí por la otra línea. Yo tengo tu teléfono fijo. Uh-huh. Cualquier cosa que falle un...
Sí.
Una llamada. Como no la contesté, pero me dejaron un recado que no puede entender. No sé si les gustaría escucharlo.
Claro que sí, amigo. A ver, adelante, si lo puedes poner.
Sí, voy a... Dame, a ver, déjame que yo lo... A ver.
A ver, vamos a ver.
Déjame, veo cómo...
Si podemos interpretar aquí ese mensaje.
Es que no lo voy a poder interpretar porque...
No, message.
A ver. Y yo sí se la sigue.
Ajá. Es un sonido.
3:30 a.m. de la mañana fue eso.
Uh-huh.
El día aquel.
Sí. Pues es un sonido extraño, ¿no?
Es un sonido extraño que yo he visto, digo, yo veo películas de terror, digo, sí. son. Y han puesto mucho de esto cuando hay algún espíritu que se quiere comunicar con él.
Uh-huh.
Creo que había una película que se llama White Noise, sonido blanco o algo así, ¿te acuerdas?
Sí, claro.
Bueno, pues ahí se oía eso, y fue lo primero que me vino a la mente. Y no soy supersticioso, se los juro, señores.
Uh-huh.
Oh, y si puedes oír mi voz es distinta a lo que oyeron ustedes en el radio.
Sí, claro.
Cuando llamé.
Sí. O sea, tu voz, ¿te refieres a tu voz en este momento?
En este momento tengo una voz mía.
Uh-huh.
Pero yo tengo esa cosa, la tengo adentro. Entonces, aquí tenemos dos opciones, según me dijeron.
A ver.
O voy hasta Nuevo México y en la reservación,
sí,
van a volver a hacer, yo creo que la olla de barro, y le van a meter todo lo que tenía dentro y van a tratar de sellar de nuevo. Eso es lo que creo que van a hacer.
Oye,
porque no creo que venga toda la tribu Cherokee aquí a mi casa. Digo, no soy tan importante, sinceramente, ¿no? Uh-huh. Como se traslada de toda una tribu. Entonces, yo creo que yo voy a tener que ir.
Sí, claro. Ahora dime algo, ¿qué pasó con esa olla?
Yo la dejé allá.
¿En tu terreno?
Pues ahí está todo.
Ok. ¿No te pidieron, no te pidieron llevarlos a ver esa olla? ¿No te pidieron...?
Sí, claro, no. Cuando vinieron a mi casa, ya los había, ya les habían hecho la excursión.
Ajá.
Yo he sido ajeno a todo lo que ha pasado detrás. El backstage, no lo sé. Porque ahí se metió mi primo, un amigo mío, mi compadre y todos los que fuimos al lugar.
Sí.
Entonces ellos me notaron distinto. Hablé con uno y le dije, ¿pero qué notaste? ¿Qué fue lo que viste? Era distinto, me decía. Tu mirada no era tu mirada. La forma de contestar, la forma de cuando cerraste la portezuela del carro, casi se rompen los cristales. Yo jamás me acuerdo de eso. Sí, yo soy el que más cuida los carros y no le aporré la puerta. O sea, yo soy de esos.
Ajá. Sí.
Y o sea, me vieron desde que salimos de allá, era yo diferente.
Uh-huh. Tal vez.
Entonces,
un rostro desencajado, ¿no?
Un rostro desencajado. Las ojerotas que tenía yo así, me veo en el espejo y no reconocía la cara.
Sí.
Lo juro, una cosa muy muy fuerte. Y lo que supuestamente estaba diciendo yo la otra noche eran cosas fuertes.
Uh-huh.
Estaban lanzando unas cosas muy fuertes.
Entonces, por ejemplo, ¿tú no recuerdas qué comiste la semana pasada? ¿Qué desayunaste? ¿Qué cenaste?
No. Yo me acuerdo perfectamente de qué hice hoy en la mañana.
Uh-huh.
Yo me acuerdo casi de todo.
Ok.
En el momento que algo pasa, ahí yo ya no, hasta después de que deja de pasar. Uh-huh. Y no digo, no doy mucha clave porque no, me dijeron que no se va a dignificar a la entidad.
Uh-huh.
Entonces, el hablar y dar el nombre o decir, esta persona cuando me vio sabía lo que estaba pasando, ya lo habían llevado, ya había visto la ollita, ya había visto todo la cueva, estaba llena como de espirales en rojo.
Sí.
Había muchos espirales. Habían algunas, pues no sé, algunos muñequitos, caballitos, animalitos. Son pinturas rupestres.
Uh-huh.
Pero ¿desde cuándo está eso ahí? No se sabe. Hasta que vine yo con mi baba y se me ocurrió de investigador. Pero tampoco quiero dar mucha información, porque aquí el gobierno se mete en todo.
Sí.
Y entonces yo tengo una muy buena parcela de tierra de una milla a la redonda y pues se van a... Entonces lo que yo prefiero sería que vengan gente que sabe, gente de las tribus, gente nativos que saben de esas cosas. Otra cosa que me acuerdo, cuando abrí la puerta, el señor del pelo largo, el nativo americano, tenía dos plumas cruzadas. Eso sí me acuerdo.
¿Dos plumas de
como de los Cherokee?
Como
¿de qué tamaño? Ah, esa es grande, ¿no?
Sí.
Ok.
Según me dijeron, estuve averiguando, esta tierra donde yo estoy, estuvo por dos tribus en pleito.
Sí.
Entonces, una tribu o alguien, bueno, pues no es mía, pues tampoco es tuya. Y la maldijo.
Ajá.
Eso fue lo que me contó este señor. Y a grandes rasgos, y lo que yo he podido averiguar, porque no me voy a meter otra vez al lugar.
Claro.
Aunque ya yo creo que lo que no debía haber hecho fue abrir la tapa, porque yo creo que habían sellado algo ahí.
Oye, Larry, ¿y quien te vendió la propiedad no te contó nada acerca de lo que ahorita nos has dicho?
No, absolutamente. Y te digo, yo esta propiedad la compré, primero porque me encanta la naturaleza, segundo porque pues una milla de propiedad multiplicas y sacas cuentas y haces una muy buena inversión.
Uh-huh.
Si la fraccionas.
Sí, claro.
Al fondo de la propiedad hay un lago, es un lugar muy lindo, muchos animales, y mucha naturaleza y árboles y robles y bueno. Yo la iba a fraccionar, pero cuando vino la pandemia, pues decidí que yo vivía en una casa bastante grande, entonces yo tenía gente que vivía en la casa, roommates, y pero como lo volvieron un tema político, entonces yo no sé cómo se cuidaban, y como mi mamá estaba grande, pues yo tenía miedo que le contagiaran algo. Entonces me deshice de todo, si no me lo va a sacar. Los dos días fueron a tocar la puerta de mi casa y me dijeron, oye, no, no quieres vender tu casa, necesitas toda tuya.
Órale.
De ahí yo me vine a esta propiedad.
Sí.
Y hasta no, te repito, yo conozco cada centímetro de la propiedad.
Okay.
Hasta ese día que encontramos la cueva. Yo no conocía la cueva. Es más, un amigo mío vio desde el Google Earth.
Sí.
Vio la cueva en la propiedad, porque ese tiene de vicio ponerse a buscar cosas en el Google, en el del planeta del Earth. Y él vio, y vamos a buscar, y vamos a buscar, y vamos a buscar. Vio una anomalía, digo, no vio la cueva y la entrada, una anomalía diferente a lo que hay en el perímetro.
Sí.
Entonces, pues vamos ya con somos cinco, no es lo mismo que si vas tú solo.
Claro. Vamos.
Pero entonces fue cuando todo lo que había, y muchas cuentas de barro, había muchas cuentas de barro con diferentes imágenes metidas allá. Definitivamente lo que hicieron fue meter algo allá y lo sellaron para que no salga.
¿Habrá sido una tumba india?
Yo más bien pienso que es un lugar de inframundo. Cada tribu, cada civilización tienen un lugar de inframundo, y yo creo que este es uno de esos, así como debajo de la pirámide de ¿cómo se llama? De esa pirámide grandísima de que hay en México.
¿Teotihuacán? ¿Cuál?
¿Chichén Itzá? Teotihuacán, que encontraron todo el inframundo allá. Bueno, cada tribu, cada civilización tiene su inframundo. Los egipcios, los mayas, los aztecas, los toltecas, los chichimecas, todos esos, ¿no? Tienen su inframundo. Pienso yo que eso es lo que los espirales que vi en el techo representan el inframundo, o diferente dimensión, o es como si fuese un túnel para pasar a otro lado. Entonces
ahí estás haciendo, amigo, estás haciendo una especulación, ¿verdad? O sea, no es que alguien te haya dado esa instrucción.
Son cosas mías.
Claro.
Pero he visto en la televisión, en el National Geographic,
sí,
que los espirales, y se refieren a eso cuando hablan de indios americanos. Piel roja, Apache, Cherokee, Okifonoki, todos esos que existen.
Sí.
Comanches. Entonces, ellos siempre esos espirales lo ponen cuando hay un portal hacia otra dimensión, hacia otra cosa, por medio de un ritual. No lo sé. Son especulaciones mías, como tú dices. Pero eso yo lo he visto en National Geographic. Y da la casualidad que esto es una cueva llena de espirales con una olla de barro. Con un entierro, con lo que había ahí adentro. Entonces, ¿cómo es posible que en el momento alzo la tapita solo para de ojito a ver qué había, y todo cambió? O sea, en un segundo sentí un viento, como que te soplara, como que te cayó una basurita en el ojo. Ah, ven, te soplo el ojo para que se te salga. Eso fue lo que sentí los dos ojos.
Sí.
Yo no aspiré nada, yo no aspiré absolutamente nada, porque yo contuve la respiración precisamente por si había algún gas venenoso, alguna loquera.
Sí, claro.
Entonces en la tele, ¿no? Entonces, pero los ojos, pues sí, como, digamos que lo haga yo a ciegas, ¿no?
Pues es algo semejante como lo que pasa con los hechizos vudú, ¿verdad? Que a través de soplarle un polvo, una preparación de una sustancia, le soplan a la víctima, y ya sea que entre por los ojos, que entre por la nariz, que entre por la boca, inclusive hasta por los
ojos. Pero si estás de acuerdo que los hechizos vudú, la mayoría son cosas que ellos fabrican para que, por ejemplo, hubo, eso lo vi en National Geographic, una tribu de zombies, los tenían un rancho de zombies, los tenían trabajando todos, de zombies. Pero para que fueran zombies les daban una sustancia.
Sí, una toxina.
Entonces ellos lo aclaraban, ellos lo ponían como que era el hechizo vudú. Pero en el momento que uno no se tomó la medicinita, se le quitó los zombies y arrancó a correr. Y fue cuando descubrieron lo que estaba pasando. Uh-huh. O sea, por eso es, pero por eso ves, yo a todo le busco la lógica. Pero en esta ocasión, mi lógica no funcionó.
Claro, no funciona.
Y yo estaba pasando gracias a ustedes.
Muy bien, ¿no? Pues
cuando tú me decías, cuando tú me decías, pero es que si supiste lo que pasó, y yo decía, pues qué pasó, no sé qué pasó. Uh-huh. No entiendo. Cuando yo escuché los podcasts, sí, por poco me da un infarto, porque sí, dije, no puede ser. Cuando tú decías Larry, y yo oía la voz de Larry, y decía, no es Larry. ¿Quién es? Entonces, yo le puse a una persona, óyeme, oye esta voz. Me dice, ¿quién es?
Sí.
Pues, pero óyela bien. Pero ¿quién es? No lo reconozco. Uh-huh. Una muy amiga mía que me conocería hasta en el desierto del Sahara, pero no me reconocieron la voz, y te repito, ahorita no salgo de la calle, estoy en mi cuarto, tengo mucho miedo que se dé otro episodio, no lo puedo controlar,
Ok, fíjate, amigo, a partir de esa vez que hablamos contigo por primera ocasión, nos reconectamos ya dos veces, ¿verdad? Dos veces volvemos a hablar. Pregunta, mi querido amigo, ¿tú sabes de lo que hablamos? O sea, ok, dices, ya lo escuché en el podcast. Pregunta, ¿cómo fue que entablamos comunicación? Es decir, de allá para acá fue primero y ya después, quizá de aquí para allá, en las veces que intentamos...
¿Cómo fue que me comuniqué con ustedes, quieres decir?
Sí.
Bueno, número uno. Quiero que sepan que el primer programa de La Mano Peluda, yo lo escuché.
Ok.
Wow.
El primer programa, el primero que salió al aire, es más, y hubo algo que me llamó tanto la atención de una gallina que la encontraron y se la llevaron, no sé dónde, la gallina se murió, se puso tiesa como un palo. Y bueno, para que los niños no la vieran, que ya estaba muerta la gallina, la metieron al cofre del carro. Y que cuando llegaron al lugar, a la casa y todo, abrieron la gallina, feliz de la vida. Uh-huh. Eso me impresionó muchísimo. Eso se dio en el primer programa de La Mano Peluda.
Ok.
También hablaron de unas botas.
Uh-huh.
Que las encontraban. Ese fue en el segundo. Te digo, me acuerdo perfectamente de todo, pero ¿cómo hablé con ustedes ese día?
Sí.
Me parece que estaba yo escuchando el programa.
Ok.
Y mandé un mensaje. ¿Me puedes ayudar?
Sí.
Y ya de allá creo que conversamos, pero ya no me acuerdo de mucho.
Yo te preguntaba...
me acuerdo de la conversación después.
Mira, amigo, te preguntaba esto... más o menos para que juntos tratáramos de identificar el nivel de conciencia que tenías en aquel momento que entablamos comunicación por primera vez. A mí me dio la impresión que tú ya estabas telegrafiando lo que iba a venir, porque tu conducta, tu voz, se escuchaba que se alteraba. Entonces, de algún modo, era como que de esperarse que algo sucediera, porque así me lo estabas telegrafiando, ¿no? O sea, yo pude interpretar en tu voz...
¿A qué te refieres con telegrafiar?
Como que ya era un aviso, como que ya me estabas avisando, amigo.
Como que ya sabías los síntomas de cuando viene el ataque.
Así es. Yo ya lo podía sentir, ya lo veía venir, amigo, ya lo veía venir, porque estabas perdiendo el control. ¿Sí?
Mira, un sentimiento que sí tenía yo era ira.
Uh-huh.
Tenía yo mucha ira, creo que estaba yo muy molesto. Ahora, No sé si influyó el que yo escuchara los el podcast.
Pero influyó en qué sentido, mi querido amigo, porque esto fue antes.
Porque yo, o sea, porque muchas cosas que yo no sabía, me vine a enterar allá. O sea, yo no sabía que caí en un letargo o en un trance o en una locura, no sé cómo le quieran llamar, no lo sé. O en una posesión, porque pues es una posesión, ¿no?
Claro.
Entonces, no sé.
Ok, bueno, pues poco a poco, si tú gustas, lo vamos comentando. Ahora sí, mi querido amigo, nos tenemos que ir.
Claro que sí, y que pasen buena noche. Cuando hablen con Sohan, comuníquese conmigo para saber qué dijo.
¿Qué dijo al respecto de qué?
Pues de lo que está pasando, si hay alguna forma de hacer algo.
Pues es que...
¿Qué piensa él? O lo que crea.
Por eso lo que te estoy pidiendo, Larry, es que mandes elementos para que él pueda dar su punto de vista. O él desde luego lo puede dar, ¿no? Desde ahorita, desde ya.
Pues claro, no, sí, él es muy bueno por eso.
Pero
claro
si sí. Tú dejas pocos sí. cabos sueltos a través de la evidencia, yo creo que te hace más bien a ti, ¿no?
Yo les mando a ustedes la
como
foto.
Como tú gustes.
Claro que
como
sí.
Como tú gustes, mi querido amigo. No te sientas tampoco forzado.
Se la voy a mandar por el WhatsApp.
Claro. Ándele, pues. Ok, amigo.
Bueno, pues que pasen buenas noches.
Igualmente.
Muchas gracias por todo.
Excelente. Al contrario, mi querido Larry. Buenas noches. Gina, nos tenemos que ir, pero corriendo.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, tu participación y te invitamos para que mañana estemos juntos en una noche más de Relatos de lo Sobrenatural. Que descanses, que tengas... excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que la pases muy bien, que descanses, y como decimos aquí, cabod.
El programa se termina. Pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.